It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
Amigas y amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos una vez más con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana, donde, como cada semana, les hablamos, comentamos, analizamos el acontecer internacional en este llamado planeta Tierra. Esta semana, como siempre les decimos, hay demasiado, demasiado que analizar, y esta semana no es para menos, pero nos vamos a enfocar en un acontecimiento, como siempre los estadounidenses, pues les da por hacerlos un espectáculo. Y empezando por su nombre, que fue el Supermartes. ¿Qué es eso de Supermartes? Es una elección que tiene que ver con las elecciones primarias para escoger candidatos presidenciales en Estados Unidos. Ya les habíamos hablado sobre lo que significan un poco todo el enredo de este tipo de elección tan peculiar en Estados Unidos, pero la particularidad de este Supermartes es que se hace en 15 estados simultáneamente. Generalmente empiezan un estado a la semana, un estado cada dos semanas, pero este Supermartes define casi siempre quiénes son los principales aspirantes de cada partido. Sin embargo, pues esta elección no hay realmente, ya desde antes lo veíamos, que pues no hay muchos aspirantes. Había en el Partido Republicano hasta 8, pero todos se bajaron. Nada más quedaban 2, el consabido expresidente Donald Trump y la que había sido su, digamos, su representante ante la ONU, Nikki Haley. Ya la semana pasada por fin se descarta. Sin embargo, más allá de los resultados, que por cierto, Trump, pero también el presidente Joe Biden arrasaron en los estados donde se llevaron a cabo estas elecciones, lo que nos deja ver es una reedición de lo que va a ser la elección de 2020. Ya está la mesa puesta, va a ser una revancha entre Donald Trump y Joe Biden. Pero más allá de esto, también algo preocupante que estamos viendo que dejan estas elecciones primarias es que la retórica incendiaria, la retórica antiinmigrante, la retórica extremista e incluso llamados a la guerra civil están sobre la mesa, sobre todo a partir de las posturas totalmente xenófobas del expresidente Donald Trump, que pues parece que ya han sido acogidas con beneplácito por el Partido Republicano y obviamente por su base de seguidores, que es la carne que está alimentando esta elección. Parece que no va a haber otra aparte de la economía, pero como lo están diciendo muchas encuestas, la migración está siendo el principal tema, y esto está encendiendo y puede que aún más que la elección de 2020, próximas elecciones en noviembre. Y para platicar pues qué está pasando con esta, todos estos pues llamados o supuestos llamados a guerra civil, incluso están reviviendo sentimientos separatistas en algunos estados de la Unión Americana. Para todo esto, como siempre, me acompaña Yair Soto, mi compañero y amigo de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, ¿cómo viviste este Supermartes y qué es lo que nos espera de aquí a noviembre? Y sobre todo, pues en este contexto de retórica y de polarización desatada en Estados Unidos.
Víctor, un gusto saludarte nuevamente. Y sí, una jornada electoral importantísima en Estados Unidos que tiene bastante contexto. En las elecciones anteriores vimos una movilización de extrema derecha como nunca antes vista en Estados Unidos. Vimos una polarización extrema y lo que preocupa es que al parecer no han superado los resultados de hace 4 años, y empezando por el mismo Donald Trump, que hasta la fecha no ha aceptado, no ha reconocido la victoria de Joe Biden, y evidentemente sus simpatizantes tampoco, y ahora que está buscando la reelección, está usando ese tipo de discursos incendiarios, y todo parece indicar que a pesar de que es favorito, pero viendo que en dado caso que llegara a perder nuevamente la elección, pues estamos ante esa preocupación de que cómo lo van a tomar los simpatizantes, ¿no? Lo pueden tomar ya como una declaración de guerra. De hecho, hace 4 años ya se hablaba de esa guerra civil, hace bastantes años, esa guerra de los confederados. Pues mucha gente todavía con ese sentimiento esclavista, ultranacionalista, pues quiere resucitar todos esos sentimientos y llevarlos a esta nueva era en la que creíamos que pues ya nunca íbamos a regresar a esos momentos históricos que pueden avergonzar a la humanidad. Pues ahora están más vivos que nunca y se van a seguir avivando para estas siguientes elecciones, y aún así, teniendo en cuenta cómo se están alimentando estas ideologías supremacistas, pues es también como se están fortaleciendo algunos movimientos independentistas. Vamos a más adelante a profundizar algunos casos como de Texas o de California, que hay grupos que ya llevan activos de varios años con la idea de buscar la independencia de Estados Unidos, y más bajo el ejecutivo demócrata, ¿no? Bueno, en este caso con Biden es cuando más se suscitan estos, o se reviven estos sentimientos de separatismo, y con un Trump que alimenta cada vez más estas ideologías y estos grupos, Vic.
Sí, algo que vimos es la jornada electoral de la semana pasada, es como estados clave, pues que en el 2020 le dieron el triunfo a Joe Biden, para estas elecciones son realmente una moneda en el aire, ¿no? Como en el caso de Michigan, el caso de Minnesota y algunos otros estados más, incluso Georgia, el estado de Georgia, donde si bien ganó Biden, ganó por muy poco margen, pero ahora precisamente esa retórica antiinmigrante está haciendo que los electores que pues por poco se decantaron por Biden y que al final fueron la clave para su victoria electoral, en estos momentos pues estén, según las últimas encuestas, incluso ya Donald Trump está arriba por muy poco, por 2 puntos en algunas casas encuestadoras, pero ya está por arriba de Joe Biden, y mucho tiene que ver precisamente el peso que le están dando a la migración. Todavía hace un año se hablaba de la economía, incluso se hablaba de que el miedo al extremismo, sobre todo hablando del movimiento MAGA, ¿no? El movimiento de Trump, el Make America Great Again, que para Biden y para los demócratas es considerado como un movimiento extremista, estaba entre las mayores preocupaciones de los estadounidenses. En este momento, la migración, de todas las encuestas, es la preocupación número uno, sobre todo pues por este paso récord de migrantes en la frontera y por la negativa de los republicanos, como ya lo hemos también platicado en otros podcasts, de querer aprobar un proyecto bipartidista que reforzaría la frontera. Incluso, también ya lo hemos hablado, el gobierno de Biden ha tenido que irse hacia la derecha y olvidar sus promesas de trato humano y justo hacia los migrantes, precisamente pues por las elecciones, ¿no? Por el tema electoral, porque están viendo que el tema electoral sí está calando en el, pues en el alma de América, ¿no? En el corazón de los votantes estadounidenses, ya es el tema número uno, pero paradójicamente el extremismo, si bien ya no es el número uno, es el número tres entre las preocupaciones de los estadounidenses en este momento, después de la economía. Es paradójico que por un lado tengan miedo al extremismo, pero por el otro lado estén fortaleciendo a Donald Trump. Ya prácticamente Donald Trump se apoderó del Partido Republicano, ya está solo en las elecciones, ya nada más es cuestión de que lo nominen oficialmente en la Convención Nacional Republicana en agosto, si no mal recuerdo. Entonces, el extremismo, por un lado, sigue siendo un problema latente, pero por el otro lado, esta retórica antiinmigrante de Trump está triunfando y está haciendo que esta elección sea vista como a una elección aún más polarizada y extrema que la de el 2020. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en temas que tienen que ver con esta cuestión migratoria, esta que tiene que ver con la disputa que hay, por ejemplo, en el estado de Texas, entre el gobernador republicano Greg Abbott, un antiinmigrante consumado que ha planteado, es más, que aprobó y que firmó algunas de las leyes más duras en la historia estadounidense contra la migración, y el gobierno de Biden, que pues ha tratado de echar para atrás estas leyes. Ahí ha intervenido las cortes inferiores, ha intervenido incluso la Suprema Corte, pero esta disputa pues ha hecho que muchos habitantes de Texas, ya pues hartos precisamente de que no se haga nada, según ellos, contra la migración ilegal, estén planteando un movimiento que, si bien no es nuevo, pero ahorita está tomando mayor fuerza, y que se llama el Texit. Esto como parafraseando al Brexit, ¿no? Este movimiento donde Gran Bretaña se separa de la Unión Europea, votó para separarse de la Unión Europea, pues ahorita hay en Texas este movimiento para que Texas se separe otra vez, porque ya hace dos siglos, si bien o si recordamos un poco de nuestras clases de historia, Texas hace aproximadamente dos siglos pues fue un país independiente después de haberse separado de México. Fue un tiempo, se unió a los confederados, a los estados proesclavistas, y pues ya después se anexó ya terminó siendo parte de la Unión Americana. Pero ¿en qué consiste esta propuesta, Yair? Que está, pues, si bien no algunos no le ven gran posibilidad de éxito, sí, pues está agitando el debate allí en Texas.
Sí, muchos residentes tejanos, que incluso prefieren llamarse en primer lugar tejanos que estadounidenses, han sugerido que el curar esos males de la migración es la independencia, ¿no? Porque obviamente no están viendo por el mismo camino que la administración de Joe Biden. Está fuertemente criticada, y para estos residentes tejanos el trabajo de Greg Abbott, su gobernador, está haciendo un buen trabajo. Estamos viendo que está poniendo medidas bastante drásticas para los migrantes. Colocó unas mallas por más de 3 metros de altura, y en algunas partes las incrementó hasta 5 metros. Ahí ha quedado atrapados varios migrantes. También colocó boyas en la separación del río Bravo, que ellos conocen como Río Grande. También ya va a instalar unas instalaciones militares de la Guardia Nacional, que se van a encargar estrictamente en contener la migración, dejar a un lado a la patrulla fronteriza o a las autoridades migratorias que son reguladas por el Ejecutivo, y una serie más de medidas drásticas que los residentes tejanos están aplaudiendo. Entonces ellos consideran que si todos estos recursos lo implementan como una nación independiente, pues les conviene más. Por eso es este movimiento que ahora en tiempo electoral vuelve a resucitar, porque sí, ya lleva varios años, más de 20 años, que están sugiriendo esta independencia, esta separación de Estados Unidos. Entonces saben que tienen hasta los recursos para poder sobrevivir. Sabemos que Texas también es una de las uno de los productores de petróleo más importantes de Estados Unidos, que de por sí, como si fuera un país independiente, bien podría solventar su economía a base del petróleo. Incluso representa el 8% del PIB estadounidense, y su economía también está en el top 10 mundial. O sea, no tendría problema en ser una nación independiente. Obviamente, ya el caso de que llegara Trump al poder, pues sabemos que esto no podría suceder, ¿no? Está muy allegados la ideología de Donald Trump con estas ideas independentistas. Incluso como parte de este movimiento, parafrasean algunas de las frases más exitosas de Donald Trump, que acabas de mencionar hace rato, Vic. Hablan de, bueno, Trump siempre saca su frase de "hagamos América grande otra vez", pues parafrasean los tejanos con "hagamos de Texas un país otra vez". Entonces ahí estamos viendo a un Texas que no se olvida de esa ideología de separarse de Estados Unidos, y que toma fuerza siempre en tiempos electorales, y esto tampoco no es nuevo para el estado. Hay otros estados también que han propuesto, que incluso tienen movimientos políticos que sugieren también independizarse de Estados Unidos y todo por pleitos con el gobierno federal, ¿no? Otro de los movimientos más importantes que han tenido bastante fuerza es el de California. También se hacen llamar como Calexit, nuevamente haciendo referencia a este Brexit en el Reino Unido. Y el movimiento ahí en California, el principal, es uno que se llama Así California, que es un comité de acción política estadounidense que está promoviendo pues esta secesión, ¿no?, del estado de California. Y bueno, y también ellos hablan de que tienen la capacidad económica para solventarse como un país independiente, no como un estado de Estados Unidos, valga la redundancia. Y bueno, también ellos es su principal, ellos no van tanto por la migración, ellos hablan más bien de las cuestiones de los fondos federales, dicen que ellos aportan más de lo que reciben por parte del gobierno y por eso se quieren independizar. Y hay otros grupos también como la República de Nueva África que se quieren adueñar de estados del país, en el norte del país. Y estamos hablando de una organización nacionalista, pero gente de descendencia afroamericana, un movimiento separatista negro, sin tratar de ofender con este adjetivo, pero se ha popularizado por estos grupos de militantes que pues fueron sobrevivientes a toda esta ola de racismo, también sobre todo del esclavismo en Estados Unidos, que tanto han defendido los confederados. Tal vez este grupo se quiere independizar, pero no es tanto de la ideología conservadora, pero pues, aún así son grupos de países de la sociedad que no quieren ser parte de Estados Unidos y que pues en este contexto pues todos quieren o tratan de tener la misma suerte. Igual en Hawái hemos visto esos movimientos, en otros estados como Vermont también hay grupos separatistas. Pero entonces sí es como puede peligrar realmente como un cierto estado puede dejar abandonar la principal economía de Estados Unidos, o simplemente se puede usar como un discurso para tratar de polarizar más a la gente, o un discurso para crear nerviosismo en campaña electoral. No lo sabemos, pero pues estos son cuestiones que pues ya llevan años y años en el discurso de Estados Unidos.
Hay otro estado, es Oregon, que pues tradicionalmente es un estado muy liberal, es un poco parecido a California, son de los estados donde la ideología progresista, donde leyes progresistas, pues son donde más han pegado en todo Estados Unidos. Sin embargo, hay muchos condados, hay algunos condados, sobre todo los que están pegados a Idaho, en el medio oeste americano, que Idaho es un estado más conservador. Muchos condados que están en la frontera entre Oregon y Idaho también crearon desde el año pasado un movimiento para tratar de separarse de Oregon y unirse a Idaho, precisamente porque, pues a decir de los habitantes de estos condados, ya no están de acuerdo con esta ideología tan progresista y donde está pegando, ahora sí que con todo, esta ideología trumpista que habla sobre pues el marxismo cultural, donde la ideología woke, que le llaman, que es este como progresismo, pues digamos como progresismo fifí, tal vez como diríamos en México, o estas ideas de género tan avanzadas, pues a ellos no, al contrario, les chocan, no las quieren y por eso ya no quieren ser parte de Oregon, ¿no? Esta campaña que se llama Greater Idaho está buscando incorporar 13 condados en concreto de Oregon, que abarcan el 63% del territorio del estado, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, porque todo el mundo cuando hablamos de Oregon pues pensamos en Portland y en Seattle, ¿no? Como, digamos, la capital no solo económica, sino también cultural del estado de Oregon. Aunque si bien es el 63% del territorio del estado, solo tienen 9% de la población de Oregon, ¿no? Dice el expresidente de la Cámara de Representantes de Oregon, Mark Simmons, dice: Idaho tendría la satisfacción de liberar a las comunidades rurales conservadoras de la ley progresista del estado azul, o sea, del estado demócrata. Están consternados, según este político, de por la forma en que el gobierno de Oregon ha marginado nuestros valores y ha vilipendiado nuestros medios de vida basados en recursos. Es por eso que nuestros condados votaron 75% por los republicanos el año pasado. Y así es, si bien Oregon fue demócrata, es demócrata, ahí ganó Trump en las elecciones pasadas, pero en estos condados con poca gente, pero que son la mayor parte del estado y donde hay muchos recursos naturales, ellos no están de acuerdo pues con las élites de Seattle, con las élites de Portland, y aquí es pues en donde volvemos al tema de conversación de este podcast, ¿no? El extremismo que está pues cada vez avanzando más. Ahí, según algunos medios de comunicación, esto también, más allá de lo que piensan los votantes, tiene que ver otra vez, como en el 2020, como en el 2016, con campaña sucia venida desde Rusia, ¿no? Según algunos medios de comunicación, hay una campaña rusa de desinformación que está empleando pues desde bots hasta legisladores rusos de alto rango, funcionarios del gobierno, influencers, blogueros, etcétera, para avivar las divisiones en Estados Unidos alrededor de la crisis en la frontera de Texas y en general aprovechando este tipo de extremismos entre, pues digamos, progresistas y conservadores. Hay un medio estadounidense llamado Wired tuvo acceso a información de grupos dentro del gobierno estadounidense que están investigando pues la desinformación en estas elecciones y que demuestran que hay en este momento un esfuerzo coordinado en Rusia desde Telegram, desde X, antes Twitter, para sembrar la discordia, difundiendo esta idea de que Estados Unidos se encamina otra vez la palabra a una guerra civil. ¿Por qué? Porque precisamente, por ejemplo, en el movimiento del Texit, para los defensores de este movimiento, ven que hay un movimiento, hay una guerra civil en marcha en Estados Unidos, ¿no? Los medios estadounidenses están ya instalando la idea de que el conflicto fronterizo en Texas, pero también en otros estados fronterizos con México, son el inicio de una nueva guerra civil. Esto es lo que algunos medios están difundiendo. Hay quienes pues dicen que esto precisamente es una campaña de desinformación, pero hay algunos pues grupos, como los que mencionábamos ya ahí, de grupos tejanos, como en California, como estos grupos de Oregon, que pues están empezando a tomar esa idea de que Estados Unidos está al borde de una guerra civil y sobre todo en caso de que Donald Trump pudiera perder otra vez la presidencia, pues están muchos dispuestos a incluso a tomar las armas, ¿no? Eso lo estamos viendo cada vez más en las redes sociales. Hay grupos que hablan de tomar las armas. Bueno, ya no siquiera si Trump pierde la presidencia, incluso antes, porque como sabemos, tiene innumerables causas, innumerables juicios civiles, pero también penales, que son los más peligrosos, que lo podrían inhabilitar para la presidencia o incluso llevarlo a la cárcel. En este caso también ya hay organizaciones que están hablando de levantamientos pues civiles armados para defender a Donald Trump. Entonces, en este contexto estamos viendo cómo pues las elecciones, la política antiinmigrante y el extremismo político, religioso en Estados Unidos, están llevando otra vez a pues estas ideas de guerra civil y de posible violencia electoral y hasta postelectoral. Y esto pues en el contexto de que ya estamos en una carrera de dos, otra vez como en el 2020, Donald Trump contra Joe Biden.
No cabe duda que es un panorama totalmente oscuro lo que espera para Estados Unidos con todos estos movimientos. Sí es de preocupar, y sobre todo para México también, que pues es el vecino inmediato de Estados Unidos y con el que ha tenido algunos roces últimamente, los últimos meses, y teniendo a un Donald Trump bastante agresivo con su retórica antimigrante, pues es probable que también sigan estos choques, o incluso si ganara Biden nuevamente, pues esto va a estar bastante complicado para el futuro de México, más allá también de la migración. Pues con esto vamos a terminar este podcast, esperando que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Todos los lunes hay un episodio nuevo de Las Claves del Mundo en las principales plataformas de podcast. Estamos hablando de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer. Ahí nos pueden escuchar y también pueden adquirir todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. También los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast@oem.com.mx y en nuestra cuenta de ex @elsolde_mexico para que nos hagan llegar sus dudas, sugerencias, preguntas, sus críticas. Estamos abiertos a escucharlos como siempre. Víctor, muchísimas gracias.
Gracias, Jair, y pues los seguimos escuchando aquí en Las Claves del Mundo.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.